tal? Muy buenas noches. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Hoy, una cortina distinta, es muy especial, porque estamos anticipando un poquito lo que se viene, un programa muy particular, donde vamos a homenajear a alguien, un músico. Pero bueno, antes vamos a contarle a los oyentes la línea telefónica de Radio Nacional, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, 11-6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí? Pandemia mediante, Ezequiel Sánchez, la consola de sonidos y Daniel en el control central. Y el programa de hoy está dedicado a un artista que a mí me puede, que es Alfredo Zitarrosa, a propósito de los 85 años que hubiera cumplido hace muy poquito, el último 10 de marzo. Y para conversar sobre la importancia de este artista, de este cantante, cantor popular, tenemos a una especialista, una querida amiga, crítica musical, escritora, periodista de muchos años, Sibila Camps. ¿Cómo está, Sibila?
Hola, Tilio, buenas noches, un gusto saludarles.
Igualmente, Sibila. Vos has tenido una relación con Alfredo Zitarrosa, a quien entrevistaste, y conocés muy bien su obra, ¿no es cierto?
Pienso que sí, conozco bastante su obra y tuve una relación cercana, digamos, de una gran amistad muy intensa durante pocos meses, digamos, fueron sus últimos 6 o 7 meses de vida. Yo lo había entrevistado para Clarín, donde trabajaba, en el año 84, 85. Fue una buena entrevista en ese momento que la realizamos en la propia redacción y después, muchos años después, en el 88, le hice una entrevista muy larga a solas durante un almuerzo en un restaurante de Palermo que pertenecía a un uruguayo conocido de él, que ayudaba mucho a la comunidad uruguaya en la Argentina, a la colectividad uruguaya en la Argentina. Y esa fue una entrevista muy larga, muy en profundidad, que después yo no quise publicar porque sentí que había cosas muy íntimas de él y sentí una especie de pudor ajeno en publicarla. Y recién la di a conocer hace poquito tiempo, justamente en ocasión de cumplirse 85 años del nacimiento de Alfredo. Así que a partir de esa entrevista fue que él había venido a Buenos Aires para actuar, nos encontramos, no recuerdo si esa misma noche nuevamente o a la noche siguiente, y después otras veces que él vino a Buenos Aires hasta fines de ese año 88, fui la última persona conocida de él que lo vio antes de que él volviera a Montevideo y al poco tiempo él murió.
Claro, porque se muere ahí nomás, el 17 de enero del 89.
Claro, ya, digamos, pasando los primeros minutos del... creo que fue las 0:50 del 17 de enero, sí.
¿Qué te dice, más allá de algunas cosas de la entrevista, pero... ¿qué te sugiere el cantor popular Alfredo Zitarrosa, Sibila? ¿Qué es lo primero que sentís y que se te ocurre decir, como especialista además que sos?
Lo que yo siento sobre todo es integridad. Es decir, era un hombre íntegro, sin fisuras, absolutamente coherente, honesto, que no tenía pelos en la lengua incluso para decir que algo no le gustaba, aun cuando quedara mal, por ejemplo, no le gustaban los Beatles. Y lo decía, y a mí me resultaba, o sea, les reconocía sus méritos, pero no les gustaba. Entonces, hay ciertas cosas que son muy especiales del carácter de él. Creo que fue un hombre muy, incluso severo consigo mismo, que no se perdonaba determinadas cosas, que no aflojaba en nada, realmente. Eso es algo que también se traduce en sus canciones. Hoy claro, uno lo ve, digamos, a la luz de lo que son los auspicios, patrocinadores de recitales, el gran comercio en el cual se ha transformado la música, y en lo poco que se ha avanzado y lo mucho que se ha retrocedido en cuanto a los gobiernos populares en América Latina. Y pienso siempre, ¿qué pensaría Alfredo si viera todo esto? Sufriría mucho, creo. Él tenía una fe, una esperanza, una credulidad incluso en la posibilidad del progreso generoso, solidario del pueblo, que es algo que resulta tan, pero tan utópico hoy en día, que siempre pienso que esas canciones que son tan humanas, que hablan de personas desde abajo, han quedado casi como una expresión de deseos.
Lo curioso del caso, es cierto lo que decís, pero al mismo tiempo, Zita Rosa sigue significando algo muy importante en la música del Río de la Plata y en la música latinoamericana. Uno dice Zita Rosa y te dicen, ah, sí, bueno. Y lo que vos decís, que es curioso, porque creo que a vos también te dijo, a mí se me confunden los reportajes, he leído otros, creo que a vos también te dijo que a él no le gustaba mucho como cantaba, pero al mismo tiempo también dijo que él reconoce que fue un muy buen cantor de milongas y el más destacado del Uruguay, pese a que tenía cualquier cosa menos ser un tipo engreído, ni mucho menos.
Exactamente. Él, así como los porteños en general, toman al tango como la música prototípica de la ciudad de Buenos Aires, él tomaba la milonga como la música prototípica rioplatense, montevideana en especial, pero más pensando en lo que puede hacer un ámbito rural.
En el ámbito rural, claro,
claro. Claro. De todas maneras, igualmente, las letras de sus canciones son tanto rurales como urbanas. Y él ha incorporado también candombes y chamarritas, es decir, ha trabajado también vidalitas, también algún triunfo, el gato, es decir, ha trabajado los ritmos folclóricos de lo que puede ser la llanura pampeana, para definirlo de algún modo.
Exactamente, Sibila, tal cual. Yo lo que te propongo, vos has elegido los temas, hay exprofeso poco conocidos. ¿Por qué Vidalita de los Puñales, que es la primera que vamos a escuchar?
Él la toma en función también de lo que significan los exilios. Es decir, a mí me encanta además la versión de él, es tremendamente dolida y tiene una influencia del cante flamenco que a él le gustaba muchísimo. Lo que cuenta su hermana Cristina, su medio hermana, es que eso le vino de la influencia de su abuela andaluza. Entonces, él aparte estuvo en parte de su exilio, lo pasó después de estar unos meses en la Argentina, estuvo en Madrid, allí realmente se empapó más de lo que podía ser el cante, e incluso una de las veces que yo lo vi acá en Buenos Aires, había compartido un una juntada, digamos, de amigos en un restaurante con Paco Moyano, un cantador flamenco.
Ajá.
Y él estaba fascinado escuchándolo.
Y hay cosas de la milonga, cosas del tango, obviamente, cosas de la música de la llanura y latinoamericana que tienen que ver con España. Vamos a escuchar Vidala de los Puñales, ¿te parece? Por Zitarrosa Sibila.
Con todo gusto.
Vamos, Ezequiel, Vidala de los Puñales.
Vidalita gaucha, vidalita, estás como llorando. ¿Cuáles son las penas, vidalita, que andas olvidando? Yo olvidé unas cuantas. Que me andan buscando. Pájaro que canta y habita y corazón de alondra, vola hasta mi tierra, vidalita, y corazón en sombras. Dile que en mi carne, vidalita, tu sangre la nombra. Vidalita triste, vidalita, y de la patria herida, búscame un recuerdo, vidalita, y que alivie mi vida. Cántame una copla, vidalita, de las que se olvida. Vidalita hermana, vidalita, y si seguís cantando, busca otros acentos, vidalita, y si como ni cuando, mienten los puñales, vidalita, que me estás clavando. Mienten los puñales, Vidalita, que me estás clavando.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Todo lo que se puede decir de Alfredo Zitarrosa es poco, ¿no? Por lo que se merece, un grande. Pero también es justo decir que el sonido de Zitarrosa no hubiera sido lo mismo sin sus guitarristas, y de los cuales se habla poco. ¿Podrían desarrollar un poco la historia de los guitarristas de Zitarrosa y su relación con él? Muchas
gracias, Jorge. Bueno, recordamos la línea de oyentes aquí de Radio Nacional, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Justamente al WhatsApp nos llega un mensaje de Quique Figueroa, un oyente también muy fiel, como Jorge de La Plata. Le pregunta a Sibila Camps, nuestra invitada del día de hoy, ¿qué disco la ha conmovido más? Y bueno, obviamente que espera una respuesta sobre ese tema, ¿qué disco la ha conmovido más? Pero también hay otra persona que espera una respuesta en torno a un mensaje que nos dejó Jorge Álvarez, que recuerda, de Almagro. Jorge Álvarez de Almagro dice que algunos de sus temas, no sabe cuál, fueron prohibidos durante la última dictadura militar en la Argentina. ¿Es así? Pregunta justamente Jorge Álvarez de Almagro. Atilio.
Sí, Sibila, ahí hay varias preguntas. Por supuesto que fue prohibido Zitarrosa, como tantos otros, ¿no?
Sí, él se fue del país directamente hace poco después del golpe. Hacía ya más de un año que él no podía actuar en Uruguay, que estaba totalmente prohibido prácticamente. Bueno, no le prohibían actuar, pero no le daban laburo directo, pasaba por ahí, y sus canciones estaban prohibidas. Y acá pasó lo mismo realmente, entonces se encontró sin trabajo, más allá de que se había puesto muy pesada la cosa. Ahora, respecto de las preguntas que hicieron, a ver...
Guitarrista.
¿Qué disco me gustó más, digamos? Sí. Es que no lo tengo yo por discos. Es decir, no fui siguiendo su historia a partir de discos. Además, acá no se han no se han publicado los discos de la misma manera que iban saliendo en Uruguay. Puedo hablar de canciones en general, porque se han publicado muchísimos refritos. Esa es la verdad.
Claro, es bastante, bastante caótica la discografía, como de tantos otros, ¿no?
Claro, el único disco que realmente tengo en la cabeza y que me gusta mucho es desde Tacuarembó, que es el único disco donde él no graba ningún tema de él.
Qué curioso.
Porque en ese sentido era muy generoso, él no tenía problema en cantar temas de otras personas, en la medida en que coincidieran con lo que él quería expresar. Así que no era alguien que fuera a componer una canción especialmente para expresar algo. Si encontraba una canción ajena que le servía para expresarse, la tomaba. Y entonces ese disco, desde Tacuarembó, incluye temas de poetas y músicos de ese departamento uruguayo, y que realmente, si uno no los conoce, piensa, sí, esto puede haber sido canciones de Alfredo también.
Ajá.
Pero lo tomo casi como una excepción.
Está, ¿no? Está, claro. ¿Y de los guitarristas qué tenés para decir? ¿Te gustaron, no te gustaron?
Sí, ha sido, o sea, sin los guitarristas, sin su cuarteto de guitarras, es imposible conseguir hoy en día a Alfredo Zitarrosa. Él, digamos, tocaba más o menos la guitarra, no le gustaba demasiado tampoco, y en la medida en que después fue encontrando esta forma, y los arreglos los hacían en forma conjunta con los propios guitarristas, es decir, participaban los cinco de eso, entonces se fue sintiendo cada vez más cómodo con eso.
Disculpame la interrupción, a vos te dijo que le enseñó a tocar la guitarra a un humorista y que por eso la tocaba mal.
Sí, lo dice en forma, o sea, lo dice como un chiste, ¿no? Eso.
Sí.
Pero incluso después, no tuvo otro remedio durante el exilio, por lo menos en España, que acompañarse solo con la guitarra, no tenía con quién hacerlo. Pero después, con los últimos años de su exilio, que los pasó en México, donde había una comunidad de músicos argentinos exiliados bastante importante, lo acompañaron incluso músicos argentinos. Por ejemplo, Naldo Labrín.
Por ejemplo, otros. Claro.
Y mi abuelo Porcel de Peralta también.
Claro, claro. Yo con Naldo Labrín hemos tenido algunos vinos algunas veces y siempre hablaba con muchísima admiración de Alfredo Citarrosa.
Y viceversa, él también habló bien de Naldo. Y después, bueno, alguna vez que ha estado en Buenos Aires también lo ha acompañado algún guitarrista argentino, por ejemplo, Ovi Homer.
Ajá, ajá. Él, hay algo que a mí me... Lo que me llama muchísimo la atención, que vos recién lo remarcabas, ¿no? Y él lo puso de manifiesto muchas veces acerca de que a él le gustaba la gente honesta, sincera y generosa. Y hay una anécdota que me recordó, no hace mucho tiempo atrás, el Negro Álvarez, el cordobés, en Cosquín, cuando él sube a cantar, la última vez que estuvo en Cosquín, y empieza a cantar Doña Soledad y empiezan las palmas. Y él frena y dice, en esta canción no se pueden tocar palmas en el medio del festival. No lo puede hacer cualquiera eso, ¿no?
No, pero es muy típico de él eso. Realmente cuando se ponía firme, algo se le cruzaba, decía no y es no.
¿Qué te parece si escuchamos otro temita?
Oh, me encanta.
¿Te encanta? Vamos con el guitarrero, que tengo entendido que no es de él, que es de Eustaquio Sosa, y que es una canción sencilla, pero confieso que a mí me gusta mucho, Sibila.
Bien.
¿Vamos con el guitarrero?
Dale.
Vamos a Ezequiel.
La esquina vieja, la voz me deja del guitarrero, y en el sendero la voz que llega conmigo juega. Pobre de ropa, toma su copa de humilde caña, con ella engaña al duro frío o al calorío duro de enero. El guitarrero. Guitarra, al pueblo amarra, canta su copla, viento que sopla, lo lleva en anca, por la barranca, por los caminos, al peregrino. Canta su canto, muestra el quebranto de la miseria, la cara seria, sucumbe al clima, que es el encima por él. Babero, el guitarrero. La madrugada ya de verada le da su acento, y el blanco viento se lleva alzada la voz cascada. Si alguna estrella cae en su huella como el rocío, suelta el navío de sus canciones por los rincones del pueblo entero. El guitarrero. Los rostros pobres, llantos salobres, boliche y caña, la pena extraña, dolor con dueño, humildes sueños, junta el madero del guitarrero.
Soltando pájaros, buenas noches. Muy interesante la vida de Alfredo Citarrosa. desde otro punto de vista, nos relata la escritora Sibila Campos. Felicitaciones, Teresa.
Y claro, estamos con Sibila Campos, homenajeando, hablando de Alfredo Zitarrosa, y hay muchos mensajes también vía Facebook. Nos felicitan por el programa del día de hoy Milena Costa, Marcelo Oscar Arce, Matías Miller, Pacha González, María Cecilia Ascó, entre otros. Recordamos que el Facebook del programa es Atilio Bleto Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Y Atilio también, un mensaje de WhatsApp, 11-658-40870, es el WhatsApp de la radio. Ángel de Castelar pregunta por la vida personal de Zitarrosa. ¿Tuvo familia? ¿Militó activamente en algún partido? ¿Estuvo afiliado? Solo conozco la música de Alfredo Zitarrosa, dice Ángel de Castelar. Atilio.
Bueno, si hablamos de militancia, él fue un explícito militante del Frente Amplio y dentro del Frente Amplio del Partido Comunista Uruguayo, Sibila.
Exactamente. Y en cuanto a su vida personal, bueno, él fue lo que se llamaba hijo natural de una joven de 19 años, que era cantante y bailarina de zarzuelas, por lo menos es lo poco que él ha difundido, en general no hablaba del tema, quien decidió entregar al niño para criarlo a otro matrimonio, a quien él llamó sus padres prácticamente. Se crió hasta los 8 años en Montevideo, una familia muy, muy humilde, que lo quiso mucho y lo alentó mucho. Y después se mudaron a Santiago Vázquez, un pueblo en el límite entre Montevideo, los departamentos de Montevideo y San José, muy cerca del río Santa Lucía, del cual habla él más de una vez en algunas canciones.
Claro, claro.
Después, cuando él tenía 10 años, la madre se casa con un hombre llamado Zitarrosa, porque él originalmente el apellido era Iribarne, el apellido de su madre. Ajá. Y cuando se casa, digamos, la madre con Zitarrosa, que también se llamaba Alfredo, Alfredo Nicolás, entonces un tiempo después este hombre decide darle su apellido.
Ajá.
Y a pesar de que él no convivió con la madre, incluso la madre viajaba mucho con su compañía, cada tanto, o sea, aparentemente lo que cuentan las personas que entrevistó Guillermo Pellegrino, un periodista de escritura uruguayo que tiene una biografía muy completa de Alfredo, que se llama Cantares del Alma, lo que cuenta es que las personas a quien él entrevistó recordaban que la madre siempre mandaba dinero y mandaba alguna cosa para él, pero él, por lo menos lo que yo he conversado con él, el gran dolor de su vida fue esa ausencia, la ausencia de su madre.
Sibila,
sí.
Me recuerdan que tenemos que ir a una tanda, que estamos medio atrasaditos.
Perfecto, seguimos.
Vamos a la tanda.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Ahora no es tan tarde.
Juana Pimienta.
La noche promete la danza de las brujas.
Se abre el aire.
Juego de voces y risas, de gritos y murmullos.
Trae sol.
Y silencios.
Trae nube.
Cantos, cuentos y cuentas.
Late y arde.
De la Juana Pimienta.
Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3. Nacional, la radio pública.
Cine y libros con perspectiva de género. Léeme, que me gusta.
Algo empieza de nuevo cuando no hay de dónde aferrarse, ni siquiera con una mano.
Los poemas de Ximena Arnolfi Villarraza nos sumergen en un estado de conciencia sobre la unidad humana a través del tránsito por su embarazo, para luego rompernos en ese parto que es como un gran tornado. El corte del cordón umbilical separa y a la vez convida a la reinvención diaria del vínculo. En medio del caos es la dulzura la que propone cierto orden de vida. Anotá.
Campamento de Supervivencia, de Ximena Arnolfi Villarraza,
publicado por Caleta Olivia.
Mírame. que me gusta.
Una joven prometedora,
ópera prima de Emerald Fennell, navega entre la comedia negra, el thriller y las películas románticas para narrar una historia de venganza. Casey, joven, inteligente, la mejor de su clase de medicina, decide ponerle fin a su futuro,
ciertamente prometedor,
luego de un suceso ocurrido en la universidad, para ocuparse de un presente apremiante. La protagonista frecuenta bares nocturnos, simulando un profundo estado de borrachera para captar a esos hombres que simulan ser bien intencionados, pero siempre terminan sucumbiendo al deseo de poseerla y les da su justo merecido. Sin soluciones mágicas ni superpoderes, esta heroína real imparte un poco de justicia feminista.
Una joven prometedora.
De Emerald Fennell. Búscala. Romy Rufato y Nati Ibaroff, Área de Géneros, Radio Nacional.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Buenas noches para todos. Bello programa, maravilloso artista Alfredo Zitarrosa. También hay que recordar que en el exilio en México lo acompañaban Delfro Sombra, Pampeano, Caíto Díaz, marplatense, Alejandro del Prado, porteño, argentinos que compartieron los últimos años suyos. Gracias por todo, buenas noches.
Ay, estoy escuchando el programa Soltando Pájaro, que es hermoso, soy de Rosario. Zitarrosa y Larralde para mí fueron los cantores varoniles de esas voces que no van a aparecer nunca, nunca más. Soy una persona muy mayor y soy una enamorada de Radio Nacional de toda la vida. Un beso para todos y que Dios los ilumine a todos.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a Radio Nacional. La línea de oyentes 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio 11-658-40870. Nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros. Y hoy un programa muy especial con nuestra invitada Sibila Camps, hablando justamente de Alfredo Zitarrosa. Atilio.
Muchas gracias al oyente de Rosario. Y es una lástima, Sibila, que no tengamos... que nos haya dicho el nombre este oyente que dio unos cuantos datos de los que acompañaron, cosas que vos habías señalado.
Claro, sí, sí, no los nombré a todos, pero estuvo muy bien el oyente en recordar a Caíto, Alejandro del Prado, y no recuerdo quién fue el otro que mencionó, a Delfor Sombra, sí.
Sí, exactamente.
Sí, el pampeano Delfor Sombra, sí, sí, que además han armado una cofradía muy, muy importante ahí en México. Eran y siguen siendo buenos amigos. No Caíto, que falleció, pero el resto sí siguen siendo buenos amigos.
Esta es la complicidad también que trae la radio, Sibila.
Sí, totalmente. Se siente esa red que nos está envolviendo en torno de Alfredo, sí, justamente.
Exactamente. Nos organiza y nos hace además disfrutar en este caso de tus recuerdos, tus reflexiones y de su música, por supuesto.
Sí, le quiero completar un datito al oyente que preguntó sobre datos de la familia también.
Sí.
Alfredo se casó con su esposa Nancy, que fue el gran amor de su vida. Una relación que llegó a ser bastante tormentosa, sobre todo en los años del exilio. Tuvo dos hijas, a ambas les ha dedicado canciones, la mayor Carla Moriana, la menor María Serena. Después hubo separaciones vinculadas con el exilio y una separación final que a él le dolió enormemente, sobre todo porque estaba lejos de las hijas. En ese momento, y cuando él murió, eran adolescentes las hijas. Tanto las hijas como Nancy continúan hoy en día con su legado a través de la Fundación Alfredo Zitarrosa y han donado todas las las pertenencias, digamos, sobre todo el archivo de él, el archivo de escritos, que era muy importante, y grabaciones, porque él grababa mucho en cassette, tenía bolsas enteras, me contaba, que se ponía a grabar en cassette, pensamientos, etcétera, los ha donado al Teatro Solís de Montevideo, que organizó después todo su ordenamiento, así que eso está en este momento...
A la mano de los investigadores que quieran meterse ahí, ¿no?
Exactamente. Hay una película muy interesante, un documental sobre el exilio de Alfredo, que se estrenó en la Argentina hace, hará 3 años más o menos, que se llama Ausencia de mí, hecha por Melina Terribili, la hija del pintor Carlos Terribili.
Ajá.
Sobre ese tema.
Hay una de las hijas vive aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto?
La verdad no sabría decirte, yo me comuniqué con el esposo de María Serena, que me escribió cuando, o sea, se contactó conmigo cuando salió esa entrevista inédita de Alfredo para agradecerlo, me dijo que él coordinaba la fundación, pero no sabría decirte, realmente no lo sé.
Te propongo que escuchemos un tema que a vos te gusta mucho y que has elegido, que también es un tema, obviamente, no, es de los no tan conocidos, por lo menos, que se llama Historia de un viejo. ¿Qué te parece?
Sí, este no es un tema de él, aclaro, ¿eh?
Sí.
Este es un tema de Washington Benavides.
Ajá.
Y... ¿quién más? No me acuerdo en este momento.
Sí,
pero es del disco, desde Tacuarembó.
De Tacuarembó. ¿No son dos Benavides? ¿No hay otro? Me parece. Bueno, no importa.
Puede ser del hermano, sí.
Sí, me parece que son dos Benavides. Sí.
Carlos y Washington.
Sí,
Benavides.
tal cual.
Sí.
Vamos con Historia de un viejo, Ezequiel.
De gurí fui venteveo, de muchacho embolsador, fui taipero por el este y en el norte domador, naranjero por el Salto y cañero en Bella Unión, lobero en Cabo Polonio y en Colonia pescador, rodé por muchos caminos, la bolita se gastó, quien me diga 7 oficios, pa' mí se queda rabón. Tanto venga y vaya, de tanto oficio y sudor, del gurisito que fui, al viejo cansado que soy, no tengo una papeleta pa' doña jubilación, se hicieron humo o murieron los testigos, sabe Dios. Me vine a la ciudad, meta escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano pa'l lazo o el apretón, pa'l trapallo la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limonero y pidiendo por favor. Me vine a la ciudad, meta escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano, pa'l lazo o el apretón, pa'l trasmayo la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limonero y pidiendo por favor. Pero el hombre no ha nacido para esta triste función.
Habla Jorge de la Plata otra vez. Me impresionó mucho lo que dijo la escritora de lo que está, ¿qué diría don Alfredo de lo que está pasando hoy, ¿no?, con la música en general? La pregunta es, ¿qué está pasando hoy en Uruguay?
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí al 0810-222-0870, la línea telefónica de Radio Nacional. Estamos Soltando Pájaros, homenajeando y hablando sobre Alfredo Zitarrosa con nuestra invitada de hoy, Sibila Camps. Y más mensajes, Atilio. Eleuterio de los Juríes de Santiago del Estero nos saluda, dice que Dios nos bendiga y pide más potencia a la M870 Radio Nacional. Saludos también de Fede, Nati y Luz de Villa Elisa, y Nati desde Temperley también nos saludan por el programa del día de hoy. Atilio.
Yo tengo también saludos de Carmen Sesto, una historiadora de nota, de Marita y Carlos, y de María Verónica. Sibila, apelando, tenemos tiempo afortunadamente, pero lo que me gustaría es que puedas resumir, como en el reportaje, por lo menos algunos hitos de su carrera y sobre todo el tema del exilio, ¿no?, que para él vos decís que fue terrible. Pero él dice que siempre cantó, pero resulta que su debut profesional es en Perú. Pero que él, contás vos también, que enseguida tiene éxito, que le va bien. ¿Cómo es ese asunto?
Lo que pasa es que él tenía formado sobre todo su voz como locutor. Él empezó como locutor.
Sí.
Sin tener una formación profesional como locutor, ojo. Simplemente tenía una muy buena voz y por ese motivo, bueno, lo invitaron a participar como locutor, le tomaron una prueba y él trabajó como locutor y por lo tanto también como conductor y animador, digamos, de espectáculos. Y él empieza a componer, en realidad a él le interesaba más la literatura, escribía poesía, leía mucho, ya eso desde muy adolescente, por influencia de una maestra que tuvo, una profesora, y también la hermana menor de esta maestra, que era una adolescente mayor que él, muy formada, muy culta, que escribía también, de quien él estaba utópicamente enamorado. Entonces resultó una influencia muy importante. Él le dedica un cuento en el último disco de él, que tiene dos cuentos y dos relatos y algunas canciones, que se llama Sobre Pájaros y Almas. Fue a través de esto que, y le gustaba guitarrear, por supuesto, con los amigos, es decir, cantar canciones que estaban vinculadas con el repertorio de lo que era en ese momento el folclore más de moda en la Argentina, que llegaba obviamente hasta Uruguay. Y después, a un poco a pedido de un amigo que había tenido un desengaño amoroso, él compone una primera canción. Y le va yendo bien, digamos. Claro, exactamente, sí. Y le va yendo bien, entonces a partir de ahí él, lo invitan a grabar y tiene un éxito que él mismo no llega a comprender demasiado, porque no era su aspiración en ese momento llegar al canto. Es decir, incluso cuando en esa entrevista larga que yo le hago, que debe haber sido una de las últimas que le han hecho, él sigue insistiendo en que en realidad le estaba interesando más la literatura y pensaba dedicarse más a la literatura. De hecho, queda un libro de cuentos de él que se llama Por si el recuerdo, que fue publicado, que es lo único que yo sepa que salió publicado como libro de su autoría.
Porque él poesía no quiso publicar.
No quiso publicar, exacto. Él gana un concurso municipal con un libro de poemas, pero como en el jurado estaba don Paco Espínola, que era un crítico y escritor a quien él respetaba muchísimo, a quien él consultaba y le mostraba sus poemas, entonces, a pesar de que el concurso había sido presentado con seudónimo, él estaba convencido de que don Paco Espínola había identificado su estilo o alguno de los poemas, y había convencido al resto del jurado para que lo premiara. El resto del jurado incluía nada menos que a Juan Carlos Onetti, por ejemplo.
Claro, claro. Hay un tema que a él lo cruza porque, bueno, viene de los griegos aquello de que el que se va al exilio es morir un poco, ¿no? Y a él particularmente lo afecta al punto que casi ni compone en los años...
Exactamente, lo seca por completo.
Qué curioso,
casi ¿no? Casi no compuso, no pudo componer.
Él, en Madrid no se sentía nada bien, después en México le va mejor porque está acompañado, pero igual no puede superar la nostalgia de el destierro, concretamente, ¿no?
Sí, fue lo mismo que pasó con Mercedes Sosa. Cuando Mercedes estaba exiliada, cuando yo la conocí a Mercedes, que todavía ella no podía cantar en Buenos Aires,
sí,
en Argentina, vino una vuelta a la Argentina, esto tiene que haber sido en el año 82, antes de los recitales, obviamente,
sí,
y que durante esos días su casa fue un desfile de periodistas, entraba uno, salía otro, era increíble. Y yo la entrevisté para una nota sobre el panorama general del folclore que estaba preparando para la revista de La Nación, donde yo colaboraba. Fue la primera vez que la vi, y cuando me abrazó, o sea, cuando me saludó, se me abrazó y se me largó a llorar. A mí no me conocía, es decir, no sabía ni quién era yo no era conocida.
Claro, claro.
Pero el dolor que tuvo Mercedes con el exilio, a mí me se acuerda muchísimo el dolor que tuvo Alfredo.
Hay un... no sé en cuál de las entrevistas, alguno de los colegas recordó una frase de Benedetti, que dice que el exilio tiene barrotes, también tiene barrotes.
Sí.
Y algo de eso hubo, ¿no?, en el caso concreto de Zita Rosa, porque
sí, aparte
no hay...
porque tampoco, digamos, sobre todo en España, él no era conocido y tuvo muy poco trabajo. Realmente le costaba trabajar, le costaba sobrevivir económicamente.
Sí. Sí, eso está... después en México le fue un poco mejor, pero de todos modos él tuvo sí es cierto, la compañía de muchos músicos, no solo guitarristas, sino esa suerte de solidaridad, digamos hoy, aunque suene pomposo, latinoamericana, porque en México había mucho exiliado también, ¿no?
Claro, exacto. Fue eso, digamos, lo acompañé un poco más, pero y estuvo un poco de mejor humor, pero igualmente le siguió doliendo.
Hay una cosa que vos lo remarcás, que es que a él lo sorprende sobremanera. Él viene a Buenos Aires y después llega a Montevideo, después de los años de exilio, y es una multitud, porque se hablan de 100.000 personas. 100.000 personas en el Uruguay es mucha gente.
Es muchísimo, fue impresionante, digámosla. En el documental ese de Melina Terribili, que justamente toma los años de exilio y termina con su regreso. Bueno, las escenas, ahí debe ser la única vez que se lo ve realmente feliz, porque hay fotos de él donde se lo puede ver sonriendo, riéndose.
En un coche, por ejemplo, recuerdo una foto en un coche donde él está sonriéndose, haciendo la B de la victoria, digamos.
Claro, es increíble, y él sentía eso con una gran gratitud, decía, ¿cómo hago para devolver esto? Dice, ¿con cuántas canciones tengo que devolver esto? Dice. Es decir, él estaba muy sorprendido por ese amor y ese reconocimiento que había recibido de su pueblo, porque ahí sí, no había ninguna duda, no había ninguna bandería política partidaria, es decir, fueron a buscarlo, a recibirlo y a esperarlo a lo largo de todo el trayecto, desde el aeropuerto hasta la ciudad, digamos, de gente y gente y gente que lo esperaba, digamos, con una alegría inmensa, digamos, no hubo ningún...
Sí. Dos cosas te digo. Primero, tenemos un mensaje de voz y después nos queda muy poquitito tiempo para que podamos escuchar el candombe del olvido.
¿Cómo no?
Vamos al mensaje de voz, Diego, ¿sí?
Gracias, Soltando Pájaros, por recordar a tremendo juglar que fue Alfredo Citarrosa, de Famayá, Tucumán. El abrazo de Hugo Guerra, que nos está escuchando.
Atilio, ahí realmente escuchábamos un mensaje desde Tucumán, realmente sí, sí, agradeciendo a los oyentes, realmente un programa muy particular, muy especial, seguramente que hay mucha gente conmovida por escuchar la música de Alfredo Citarrosa.
Gracias, Diego, nos estamos yendo. ¿Viste, Sibila, que es Hugo Guerra el que nos llamó? La radio y esta radio nacional que se escucha en el país siempre nos emociona, Sibila.
Yo lo veo, sí, Famayá justamente, Tucumán.
Nos tenemos que ir, Sibila. Yo te agradezco muchísimo. Esperemos que esta pandemia del demonio nos permita compartir un café de manera no tan lejana. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias.
Otro grandote, gracias a vos por este espacio.
Y nos vamos con Candombe del Olvido. Es una grabación de Alfredo Citarrosa, es de él el tema, de 1979. Gracias y hasta el jueves que viene.
¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. El candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? El candombe del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Qué duros tiempos, el ángel ha muerto. Los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida.